RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Encuentro, con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera e Iliana Aparicio. Musicalización a cargo de Fabio Larte, dirección técnica Alejandro Díaz. En la mesa de trabajo nos acompañan Iván López, Andrés Medina y quien les habla, Milena Villero.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Están aquellos ríos de paz.
En el día de hoy hablaremos acerca de la estrategia de comunicación comunitaria de parques nacionales denominada Ecoparche. Por tal razón nos acompañan Giovanni Pulido, coordinador de la estrategia, y Francisco Cediel, productor de In Situ Radio. Bienvenidos a Punto de Encuentro.
Bueno, ok, muchas gracias a todos los oyentes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia por brindarnos este espacio para poder hablar acerca de todos esos procesos de comunicación comunitaria que llevamos en parques nacionales.
Gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder venir a hablar un rato con ustedes sobre todo lo que venimos haciendo con las comunidades en los parques nacionales.
Giovanni, esta estrategia comunicativa busca por medio de la comunicación generar acciones en pro de la conservación del patrimonio natural y cultural de los colombianos. ¿Cómo nace esta iniciativa?
Pues es una historia muy bonita, me gusta contarla porque Parques venía haciendo un trabajo de comunicación muy enfocada hacia los medios nacionales, muy enfocada hacia RCN, Caracol, los grandes medios regionales como El País, como El Colombiano, pero teníamos muy poca presencia a nivel local. Nosotros en el año 2007 empezamos a hacer un recorrido por todo Colombia para empezar a la reforma de un decreto que es el 622 y empezamos a darnos cuenta que la gente, pese a que la institución ya llevaba muchos años de presencia a nivel local, la gente sabía muy poco acerca de ese decreto. Entonces nosotros llegábamos y les preguntábamos a ellos, bueno, venimos a reformar el decreto 622, queremos hacer la consulta previa para que ustedes nos digan cómo le parece la nueva propuesta de decreto, y la gente no tenía como muy claro incluso el decreto. Entonces para nosotros fue como ese problema, ese volverlo como un reto y una oportunidad para empezar a tener una estrategia más dirigida hacia esa población local. Los parques fueron declarados y empezaron a crearse como área protegida, pero no sanearon los territorios, o sea, no compraron esos predios donde estaban los parques. Entonces, pues, se declaró el parque, pero ahí seguía viviendo mucha gente. Entonces, no había como una herramienta, como un mecanismo para empezar a llegarles y empezarles a hablar a ellos, empezarlos a involucrar. Entonces, con nuestro jefe de comunicaciones, Luis Alfonso Cano, creamos el Ecoparche. Dijimos, bueno, ya nos vamos a salir un poco de esas grandes estrategias que van hacia los medios como Caracol, RCN, El Tiempo, y vamos a empezar a trabajar con las comunidades para involucrarlos a nuestros temas.
Francisco, coméntanos quiénes conforman esta red.
Bueno, la red de comunicación comunitaria del Ecoparche la conforman, como decía Giovanni, son las regiones, la gente local que vive en las zonas amortiguadoras de los parques, o sea, dentro o afuera de los parques son las personas que conforman esos colectivos de comunicación comunitaria, los cuales formamos en temas de comunicación y en temas de conservación para generar ese tipo de acciones en pro de la conservación de las áreas que ellos tienen ahí, pues muy pegadas a ellos, a la protección de los ecosistemas, de la fauna, de la flora, todo lo que tienen ahí aledaño a las regiones.
Fuera de micrófono nos comentaba Francisco que en Colombia hay una determinada cantidad de parques. Cuéntenle a los colombianos, a nuestros oyentes, ¿con cuántos parques contamos en este momento en el país?
Bueno, el sistema de parques nacionales cuenta con Ya con 60 áreas, de hecho, pues acabamos de declarar una nueva área que es Cabo Manglares, si no estoy mal.
Sí, es una nueva área protegida.
¿Esa dónde está ubicada?
Pero es regional, queda ubicada en Tumaco.
En Tumaco, ¿sí? Nariño.
Esta área protegida entra a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero no del Sistema de Parques Nacionales. Uh-huh. Esa área protegida es un distrito especial de manejo, donde ya no es una categoría tan restrictiva como los parques nacionales, que es la máxima categoría de conservación. Esta área permite a las comunidades hacer uso de ciertas partes del territorio. Cuando se declara un parque nacional, como el que tenemos acá muy cerca, Bogotá, Chingaza o Sumapaz, esa área se vuelve intangible, o sea, las actividades se vuelven muy restringidas, donde ya prácticamente solo se puede hacer ecoturismo, fotografía, caminatas, como actividades muy pasivas, y de pronto nos generaba muchos conflictos con las comunidades. Lo que les comentaba hace un rato, las comunidades seguían viviendo en esos territorios y necesitaban hacer uso del suelo, ganadería, agricultura. Entonces, esta área particular se declaró como un DMI, que es un distrito especial de manejo. Entonces, para responderle su pregunta, serían 59 áreas, 60 contada como en todo el sistema del SINAP, pero el sistema que nosotros administramos como parques nacionales tiene en este momento 59 áreas protegidas.
Sí, el Sistema Nacional Ambiental, pues son otros gestores también de conservación, no solo los parques nacionales, sino también están las reservas de la sociedad civil, están las corporaciones autónomas. Entonces son como varios actores que conforman todo este Sistema Nacional Ambiental.
Estas diferentes, llamémoslo así, los parques, lo que usted nos comentaba de esta nueva área que se está manejando en Tumaco, Nariño, ¿de quién se encarga del cuidado de eso? ¿Todo depende de una entidad del gobierno? ¿Quién se encarga del cuidado de los parques y el manejo?
Los parques nacionales, áreas protegidas como santuarios de fauna y flora, parques nacionales, vía parques, reservas nacionales naturales, la entidad nuestra, Parques Nacionales Naturales, pero ya reservas regionales las manejan las corporaciones autónomas regionales, y reservas locales ya son gobiernos locales, como alcaldías, como ya más entes locales, y esos son los que nos cuenta Francisco, que son las áreas del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es todas las áreas protegidas de Colombia, pero digamos las que tienen las categorías más altas de conservación, las de mayor interés estratégico para el país, las maneja la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia.
¿Dónde están aquellos ríos de paz? ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese hermoso árbol de amor?
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Hemos visto que los ecoparques, o en este caso el turismo ecológico, ha crecido bastante en Colombia, y que se puede trabajar en conjunto con ellos, como lo hablaba Francisco, que la CARD, y hay varias entidades que están trabajando precisamente para la conservación de la flora y fauna y de los ecosistemas acá en el país. ¿Cuál ecosistema o zona le gusta más a Giovanni? Que le llame muchísimo la atención, que diga, esta es la mejor que he visto acá en el país.
Pues realmente fue la primera área que yo conocí, que es Sumapaz. Cuando yo llegué acá hace 15 años a esta institución, yo no tenía mucho contexto acerca de los parques nacionales. Me mandan a una visita para trabajar con la comunidad y esa área me atrapó. O sea, las lagunas, la belleza escénica, los paisajes. Yo le diría que el páramo como ecosistema y como área protegida, Sumapaz. Para mí es mágica, es alucinante. Sí. Y además que uno queda...
El lago y los patos.
Exacto. Es increíble. Y por el contraste que hay entre la ciudad. Uno está acostumbrado a la ciudad, que el smog, el pito de los carros, el tráfico. Y que uno a una hora de Bogotá se pueda llegar y desconectar de esa manera, empezar a conectarse ya con otras cosas como la naturaleza.
Viento allá, ¿no?
Con uno, con el silencio, el viento, ¿sí? Entonces eso como que uno al principio, la primera vez que vive esa experiencia es algo único, porque uno viene y la salida para esa área protegida es por Usme. Entonces uno va así, la salida es como un poco complicado, el paisaje es un poco complejo, los buses, todo esto, y llega uno y rompe y entra como a una dimensión desconocida. Y cuando uno no está tan conectado a eso, como tan cercano como en ese momento yo lo estaba, o sea, es un cambio de vida y un choque que uno dice, oiga, por algo la vida me manda esto acá y me dejó porque ya llevo 15 años trabajando en conservación.
Francisco.
Sí, no, como dice Giovanni, pues es importante, o sea, es una experiencia bellísima para todas las personas que de pronto no conocen un área protegida, es experimentar como eso, como lo cuenta acá Giovanni, ¿no? El llegar a un área protegida, el separarse de toda la ciudad, cuando uno entra a un parque, realmente uno entra a otro mundo, ¿no? Los ecosistemas de páramo son ecosistemas bellísimos, el darse uno cuenta de esos reservorios de agua tan importantes, de que cada pedacito del área representa un ecosistema, vos ves una planta diferente al lado de otras tres planticas, y esas tres planticas forman un ecosistema que reservan agua, los frailejones, los ecosistemas de páramo son lindísimos. Hay un área que me gusta mucho y que realmente también que es impactado con esa área y que realmente la aprecio bastante, es la cueva de los Guácharos en el Huila, ¿sí? Es un área que conserva ecosistema de bosque andino y bosque subandino, y es un área bellísima. El bosque andino también presenta pues una flora increíble, las especies que se conservan ahí pues son bellísimas. Es un área importantísima porque pues está blindada por otros dos parques y por dos reservas naturales, y queda en la mitad de esas otras áreas. Entonces es un área bastante protegida, bastante conservada, que invito también a los oyentes a que la conozcan, y a que conozcan es la magia del bosque andino y el bosque subandino.
Se ubica por allá, por Palestina, ¿no?
Uno llega hasta Palestina y ahí coge carretera destapada hasta la vereda La Mensura. Y de La Mensura ya puede uno, después de una caminata de 3 horas, ingresar al área protegida Cueva de los Guácharos.
Leonor sabe de parques, ya me doy cuenta que es un amante de nuestros parques.
A mí me encantan, hay unos que no he podido conocer porque hay uno enorme, el Chiribiquete,
¿es que llama? Chiribiquete, que es el área más grande que tiene el sistema de parques, con más de 3 millones de hectáreas.
Se supone que hay personas que viven allá, ¿hasta qué punto que no nunca han salido, ¿no?, de la reserva?
Sí, han habido como estudios donde indican que sí hay presencia de comunidades aisladas, se han detectado a veces por sistemas de calor y ese tipo de cosas, que hay comunidades allá.
Pero allá no se puede ir, ¿no?
No está abierta para el ecoturismo como tal. Se pueden hacer algunos sobrevuelos, me imagino, con determinados permisos, pero sí, es un área, pues, sí, el corazón del mundo, le dicen.
Es como nuestro tesoro. Yo no sé si ustedes vieron Magia Salvaje.
Claro que sí. Precisamente iba a preguntar sobre eso, porque es una zona virgen que todavía no se sabe qué hay allá. Porque hay mucho por explorar, yo creo.
Exacto. Sí. Yo creo que sabemos por ahí el 2% de especies que se encuentran allá, porque muy poca gente ha visitado y ha hecho expediciones e investigaciones en esa área. Y vemos que cada día genera más interés, incluso internacionalmente. Pero ahí tenemos un problema por... Esas parques, esa es la máxima categoría.
Exacto.
Como ha despertado la atención de tanta gente, claro. Y lo de los no contactados, estas personas, esas comunidades que decidieron por voluntad propia vivir aislados de nuestra sociedad, hemos detectado en los últimos años que han habido misioneros que han querido entrar a la zona a tratar de evangelizar a esta gente. Entonces... hay que tener mucho cuidado con esta área, y realmente, pues para parques nacionales, ese tipo de áreas nos interesa no promoverlas como ecoturismo, sobre todo por la protección de estas comunidades.
La investigación, porque, pues.
Exactamente, únicamente visitarla para actividades de investigación, porque para nosotros los ecosistemas son muy importantes, pero también la cultura y las comunidades. Así como conservamos agua, como conservamos especies súper importantes, también conservamos cultura, conservamos comunidades. Y el hecho de esa decisión de esas tribus de aislarse de nuestra sociedad, queremos que como tratar de permearla para que no traten de hacer evangelizaciones y tratar de convertirlos a nuestra sociedad, porque pues, no tiene sentido. Y es una riqueza, porque ellos están allá y cualquier enfermedad nuestra los puede acabar, cualquier gripa nuestra los puede acabar a ellos.
Francisco, en algún momento se ha mirado que algunas de las comunidades que hacen parte de los parques que viven allá, en algún momento se han visto como una problemática. ¿Qué se ha hecho en ese proceso de educación para que esas comunidades que radican en los parques naturales no sean una problemática, sino que antes, al contrario, sean las personas que promulguen el cuidado de los parques?
Sí, pues como hablábamos ahorita fuera de micrófonos, está el caso del Parque Nacional Natural Chingaza, el cual ha hecho parte a la comunidad para que brinden todos estos procesos ecoturísticos, y muchas de las comunidades, no solo en Chingaza sino en otras áreas, pues han tenido como esa reconciliación con la biodiversidad, ¿no? Hemos tenido casos de personas que antes se dedicaban a la cacería, a la tala ilegal de bosques, y en estos momentos pues se han reconciliado con la biodiversidad y trabajan en todos esos procesos comunitarios, brindando pues esas estrategias de ecoturismo a través de los parques.
No, y una, la de nosotros, el ecoparche, indudablemente pues nosotros somos promotores del ecoparche, creemos en este proyecto y es una manera para conectar a esas comunidades. La idea es que les voy contando un poco, sí, qué es el ecoparche, y es un grupo de personas que deciden hacer un voluntariado, es un grupo de personas de la comunidad, y empiezan a producir contenidos radiales, contenidos de video, y con el mismo lenguaje de ellos le llegan a su comunidad. O sea, nosotros teníamos un problema y era que el lenguaje técnico de nuestra organización, el lenguaje científico, nos aparta un poco de las comunidades.
Sí.
Y con esta estrategia hemos logrado a que las comunidades empiecen a dialogar con parques nacionales y con las otras entidades, empiecen a interactuar y empiecen ellos a traducir esos contenidos tan complejos que manejan entidades tan técnicas como parques nacionales.
Precisamente hay un artículo del diario El Tiempo que dice que al finalizar este año Colombia culminaría con más de 28 millones de hectáreas en zonas protegidas en flora, fauna y ecosistema. Y sé que es una buena noticia para ustedes, pero también es un trabajo bastante grande.
Crece la
responsabilidad para ustedes.
Sí, porque no es solamente declararla, ¿no? Hay que cuidarla, mantenerla, administrarla.
Se comienza un proceso de conservación bastante grande.
La declaración es el primer paso, podríamos llamarlo de esa manera, y de ahí viene todo ese proceso de cuidado.
Hay que hacerlo, pero ellas no se conservan solas. Si no hay un trabajo con la comunidad, si la comunidad no se conecta, no trabajamos juntos. Y yo creo que aprovechar este espacio para invitar a toda la comunidad, porque cuando se declara un área, se piensa que las áreas son de las organizaciones ambientales. Ellos están ahí por la coyuntura de que esas personas están contratadas para cuidar y administrar el área, pero realmente esas áreas protegidas son de todos los colombianos. Claro. Entonces el reto grande es cómo trabajamos conjuntamente para poder conservar esas áreas. Y eso es lo que hacemos nosotros con el ecoparche, una herramienta para que ellos se vinculen y venga, construyamos nosotros contenidos desde la comunicación para conectar al resto de la comunidad.
Es tiempo ya de luchar por la única esperanza, porque un septiembre más y mucho.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
porque el suelo de mis sueños se secó.
¿Qué tan complejo es trabajar o digamos que pedirle a la población o la gente que cuide mucho el ecosistema? Pero no tanto a las personas que viven precisamente alrededor del ecosistema, sino a los visitantes, que son, digamos, que los que no tienen más o menos la idea o la razón de qué es cuidar un ecosistema.
Yo creo que el visitante a los parques es un visitante diferente. El turismo en los parques es un turismo responsable. Alguien que toma la decisión de ir a visitar un parque nacional ya piensa un poquito diferente y tiene una conexión diferente. No es lo mismo visitar una playa de Cartagena que ir al Parque Corales del Rosario, que queda una hora cerquita. Entonces, ese visitante yo creo que ha cambiado un poco. O sea, realmente, pues obviamente nos falta muchísimo, pero ya el visitante que toma la decisión de ir a los parques tiene como ese grado de responsabilidad que le permite asumir una posición diferente. Obviamente tenemos parques con mucha presión como el Tayrona, donde tiene que seguir trabajando, y sobre todo con el turismo.
Se confunden con playa.
Que se confunde con playa y sol y música, ¿sí? Entonces, sí tenemos que seguir trabajando con el mensaje, ¿sí? Sobre todo con el turismo internacional. Yo creo que, obviamente, hay fallas y hay problemas que toca empezar a mejorar, pero a Tayrona llega mucho turismo internacional y vienen bajo otra mentalidad.
Claro,
vienen es eso, mentalidad de rumba, mentalidad de música en la playa, y es diferente. Cuando tú decides ir a un parque es para sentir el silencio, claro, caminar, conocer, tomar fotografías.
Conectarse con el alma.
No, y realmente uno se conecta, o sea, lo que les decía, es una experiencia muy bonita para las personas que no conocen las áreas protegidas. Cuando uno realmente entra a un sendero, caminas por un sendero, paras en algún sitio, te pones a escuchar, por decir, un área muy linda que es muy cerca acá, que está a una hora de Pereira, que es el Santuario de Fauna y Flora, Tunquimbaya. Es un área es un área pequeña, pero los senderos, que son senderos de una hora y media, dos horas, caminas por ahí y entras en una conexión con la naturaleza impresionante. Escuchas gran diversidad de aves, tienes al mono aullador siempre a tu lado, la pava caucana. Entonces la conexión que brindan los parques nacionales realmente es importantísima para el bienestar de las personas.
Nosotros tenemos parques también, por ejemplo, en los nevados. Nosotros tenemos nevados, tenemos selva, tenemos como muchos lugares. Yo también conocí el de Utría.
Sí.
O los manglares, y eso es
bellísimo.
Una belleza. Uno dice, y las personas que vienen ahí, pues hay unas que sacan mucho partido económico, pero lo rico sería poder contactar a los de las zonas.
Exacto.
Que uno diga, yo me puedo quedar en la casa de la señora tal, que sé que no me cobra tanto como el hotel oficial de parques. Entonces, exacto, pues sería como rico poder dar esos datos, mirar la gente, cómo se puede vincular a Ecoparche, por ejemplo, Ecoparche, dónde funciona, cómo funciona, o si está a nivel nacional, o está en todos los parques, o funciona desde aquí nomás, para que nos contaran un poquito.
Ecoparche funciona en 35 áreas protegidas y va dirigido a las comunidades, o que están al interior del área protegida, o en su zona amortiguadora, que es su zona como aledaña. Queremos empezar procesos de Ecoparche en ciudades. Ya hemos hecho ejercicios en Bogotá este año. Arrancamos con un proceso a través del dibujo de cómo conectábamos a la gente con la naturaleza a través del dibujo. Hicimos un taller de oso andino donde tuvo una participación de 30 personas que llegaron jóvenes, universitarios, llegó un bombero, llegó gente de diferentes perfiles, y el único interés que tenía era, venga, yo quiero colaborar a través de un hobby que tengo o a través de mi profesión. Les gustaba dibujar, y lo que hicimos fue una convocatoria para que venga, dibujemos, y los dibujos nos van a servir, van a entrar al portafolio de comunicaciones para los próximos productos que saquemos. Vamos a utilizar sus dibujos. Les dijimos eso a la gente y se conectaron, empezaron a apoyarnos, y la idea es esa, poder que el Ecoparche salga de las comunidades locales y empecemos también a trabajar en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, trabajar con los universitarios. Qué chévere poder decir, venga, arranquemos de este colectivo de comunicaciones que ustedes tienen acá en la emisora y montemos un Ecoparche y arranquemos para un parque el otro año, lo que hablábamos ahorita antes de iniciar el programa, y podríamos hacer, queremos que el ecoparche sea una herramienta muy poderosa y una opción más para que la gente se acerque a los parques, y obviamente a través de la comunicación, que creo que acá todos en esta mesa nos mueve también el tema de la comunicación.
Y la educación nos mueve.
Exacto. Ahí tenemos como las tres cosas, el tema de conservación, que nos gusta, la comunicación, la educación, y eso es el ecoparche. ¿Cómo logramos nosotros a través de unos micrófonos? ¿Cómo logramos a través de una cámara? ¿Cómo logramos incluso a través de un festival? Porque el ecoparche también es mirar cómo las manifestaciones culturales conectan y le aportan a la conservación. Entonces, por ejemplo, con los indígenas de Putumayo, en el Parque Orito Inguiande, hicimos un festival de música cofán, donde ellos rescataron música tradicional del territorio. Entonces uno dice, la comunicación, incluso como la vemos nosotros, va más allá de solo los medios masivos. Entonces, no, es una invitación que a todos los que estamos en las comunicaciones podamos hacer actividades de coparche.
Una cosa que sí me gustaría saber, si empezamos a trabajar todos en conjunto, precisamente con la CAR, con lo que es ecoparche, y que el trabajo no ha sido muy fácil, y más en Colombia, que es algo complicado, y para no tocar el tema que precisamente ya habíamos hablado antes, que la idea es renovar e incentivar muchísimo el ecosistema y la flora y la fauna acá en nuestro país. Un mensaje para los colombianos, para nuestros oyentes, para que ellos conserven y traten de cuidar lo que nos, o sea, lo que nosotros tenemos, porque Colombia tiene un sistema, un ecosistema muy amplio y el más rico del mundo, si no me equivoco.
Sí, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Pues Colombia cuenta con más de 300 ecosistemas, y hay países que solo cuentan con 2 o 3 ecosistemas. Colombia cuenta con más de 300. Pues la invitación de nosotros es, a través de estrategias como la del ecoparche, a través de los medios de comunicación, generar este tipo de acciones para la conservación, ¿no? Nosotros pues nos encargamos con el ecoparche de formar estas comunidades, de apropiarlos con estas herramientas de comunicación para la conservación, y a través de la educación pues concientizar y abrir esa mente y esa conciencia de los colombianos acerca del cuidado de los ecosistemas en Colombia.
El mensaje mío pues va enfocado, va a empezar a contestarle la pregunta y entrar en ese tema. No, yo creo que la única manera para proteger nuestros ecosistemas es que estemos unidos. O sea, donde la sociedad civil se una, como ya lo ha hecho. Por ejemplo, hace unos años, cuando se otorgaron estas licencias alrededor de Caño Cristales, hubo una masiva convocatoria de la gente, estuvimos todos unidos, sí, y se logró revocar esas licencias. Entonces yo creo que, pese a las decisiones que hayan, si la comunidad está informada, si la comunidad está educada acerca de la importancia de nuestros ecosistemas, que el agua prima por encima de cualquier otro recurso, ¿sí? Por encima de la plata, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. O sea, yo soy un activista en redes y veo que cada vez somos más. Cuando arrancamos nosotros hace 15 años esto, y lo digo pues desde mi experiencia, hace 15 años éramos como más pocos, y era uno como el ambientalista ya hablando de ese tema. Hoy veo que ya más gente está como apoyándonos en esta causa, y podemos parar lo que sea, o sea, si todos estamos unidos.
La gente se ha dado cuenta del problema o la magnitud de los problemas que hay en Colombia cuando no se protege y no se conserva estas zonas ecológicas.
No, y a veces se piensa de que porque estamos en las ciudades estamos muy lejos de lo que son las áreas protegidas, y tenemos que entender de que aquí en las ciudades, o sea, nuestra vida cotidiana depende del cuidado de esas áreas protegidas, ¿sí? Si no cuidamos ese patrimonio que tenemos allá, la vida en las ciudades pues es muy complicada.
Por ejemplo,
y va a ser muy complicada.
Grandes ciudades como Río de Janeiro, hace poco tuve la oportunidad de conocer esa experiencia. Ellos hace unos años decidieron talar y empezar a sembrar café, y llevaron a la actividad productiva de sembrar café, y su comunidad estaba muy en torno al café, y se dieron cuenta que se quedaron sin agua.
El monocultivo
empezó a afectarlos, y uno va hoy en día y ve que en Río de Janeiro volvieron a hacer procesos de reforestación, procesos de reconversión, y les tocó volver al bosque nativo, porque claro, se estaban quedando sin agua, y así nos está pasando en muchas ciudades de nosotros. Entonces, no esperemos a que llegue el problema, si podemos empezar y aprovechar estos micrófonos, aprovechar un periódico, siempre la oportunidad que podamos tener para contarle a más personas lo que tenemos y nuestro patrimonio natural va a ser muy importante.
Giovanni y Francisco, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Lastimosamente el tiempo acá es corto. La persona que quiere pertenecer y hacer parte de Coparche, ¿qué debe hacer? ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cuál es el proceso?
Para todos nuestros oyentes, síganos en redes sociales. Estamos como Ecoparche.
Recordamos eso, recordamos las redes.
La cuenta es Ecoparche, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Creo que acá ya hay una miembro del Ecoparche en las redes. Por ahí vi
qué interesante,
que Milena está siguiéndonos.
Sí.
¿Verdad, no? Sí.
Qué bueno.
Esa es como la puerta de entrada.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados. Gracias por disponer de su tiempo para estar con nosotros y hablarnos de esta estrategia, ¿sí? Y de esta manera llegamos a la parte final de Punto de Encuentro, recordándoles que pueden seguir toda nuestra programación. Hasta pronto.
Porque el suelo de mis sueños se secó. Porque el cielo está tan gris y no azul. ¿Dónde está esa luz? Las flores y su color. ¿Dónde fue a parar esa sinfonía natural?
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.